casi 10 minutos pasan de las 11 de la noche y por suerte todavía hay programa de radio. Les contaba justo antes de la tanda un montón de obras de teatro que pueden ir a ver en la ciudad de Buenos Aires y en este caso les quiero seguir recomendando teatro, pero tengo una obra más copada, más interesante, más. No es para que vayas, te sientes, mire, comas un chocolatito que te guardaste en la cartera, no. Otra cosa, El Bosque es una instalación performática, una propuesta artística que es una puesta de 6 escenas que transcurren en su totalidad de manera simultánea, en donde, asimismo, el público encuentra abierta la posibilidad de generar su propio recorrido dispuesto para vincularse con la totalidad de la espacialidad recreada por la obra. Esto es, puedes ir a ver una escena, después otra, no hay un orden, vos elegís tu propia aventura. Bajo el marco simbólico propuesto por el artista Hieronymus Bosch, que es conocido como El Bosco, en su cuadro El Jardín de las Delicias, lo tendrán ahí en la cabeza, si no, lo googlean en este momento, así se inspiran. Y bueno, es una instalación performática inmersiva. Esto resignifica los 7 pecados capitales expresados en la obra de este autor a la luz del contexto de la posmodernidad, de la modernidad, de los tiempos que corren, que bueno, esto sería comprendido como la incomunicación, la contaminación ambiental, el tráfico de drogas, la violencia, el consumo excesivo y la opresión. Para todo esto, no más que me van a escuchar a mí hablar durante media hora sobre la obra, sino que por suerte hemos traído, los hemos arrastrado desde la obra hasta acá a 2 de sus realizadores de este que forman parte de la compañía Arte y Convicción. Uno es el director y creador, uno de los impulsores de esta compañía, y otra es una de las intérpretes de esta hermosa obra. Con ustedes, Gaby Castro y Ludmila Salazar.
Buenas noches.
Aplausísimo.
Buenas noches.
¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien. Gracias por la presentación.
Por favor.
Muy completa. Bueno, bastante clara. Uh-huh. Hay que traducir esa obra en palabras, ¿no? Porque es absolutamente, o más que nada, vivencial, ¿no? Uh-huh. Por la cuestión de la sinestesia que propone esto del intercambio con distintos lenguajes artísticos, con la vivencialidad de 6 momentos y escenas diferentes, uh-huh, la música, la instalación. Así que bueno, por sobre todo las cosas, hay que estar ahí.
Sí.
Para poder, pero bueno, estamos acá igualmente en este lenguaje que es el radial y que hay que traducirlo en palabras, así que también nos vamos a hacer cargo de eso.
Es muy cierto lo que decís, y sí, nos tenemos que hacer cargo porque bueno, como lo que queremos es que la gente vaya y vivencie, no nos queda otra que hablar y poner en palabras, uh-huh, para convencerlos de que vayan. Bueno, antes que nada les tiramos los datos duros para que el que está del otro lado ya le gustó lo que escuchó, dijo, ay, yo sabía lo que era una instalación, me recopó. Bueno, Espacio de Arte, La Fábrica, ubicado en la calle Acevedo al 768 del barrio de Villa Crespo, igual que el NUN, como decíamos hace un ratito. Sus 7 funciones de esta temporada se dan todos los sábados a las 20:30 horas. Quedan varias, pero vayan este sábado, no le cuelgan, bueno, no vayan a la última, porque no sería la gracia. Bueno, bien, ¿cómo estás, Gaby? Para una primera pregunta.
Bien.
Chan.
Sí, Chan.
Metimos un suspenso.
¿Cómo era? Catrina era, de Chanes.
No, te casé la referencia, pero seguramente que era Catrina. Nico acá me dice que sí. Bien, me gustaría que les cuentes a quienes están escuchando cómo fueron los comienzos de Arte y Convicción, sobre qué bases está fundada esta compañía, cuáles eran tus objetivos por aquel entonces, quizás a la luz de lo que han construido hasta el día de hoy.
Bueno, esto provino a partir de un trabajo final que tuve que hacer para una carrera cuyo nombre es Lenguajes Artísticos Combinados, uh-huh, y que promovía el análisis y producción de obra de cruce de lenguajes, entre el cruce del lenguaje visual y audiovisual, sonoro, corporal y el de la palabra. Uh-huh. A la finalización había que hacer una obra con esas características de cruce de lenguajes, uh-huh. Y me resultó muy complejo, lo hice, me recibí, bla, 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 pero dije, bueno, es un quilombo.
Claro, o sea, a las puteadas, pero te recibiste.
Sí, pero dije, no, es demasiado, mucho estrés, y dije, la próxima armo una compañía, en donde tenga un referente de escenografía, un referente de música, un referente de coreografía o de dirección actoral, cada uno que me dé, yo en todo caso dirijo, o soy el impulsor del proyecto, que es lo que me propuse, pero necesito de esa gente que me acompañe en la idea, porque yo no me podía hacer cargo de todo, aparte de que no conozco de todos los lenguajes. Tengo idea, puedo tirar sugerencias, pero...
Claro, pero siempre un especialista viene bien
por
en
supuesto,
un equipo.
Por supuesto, y que sí, más vale, seguro, así aprendo yo también. Así que bueno... Tratando de responder a tu pregunta, ese fue el origen, ¿no? La propuesta de realizar producciones de carácter interdisciplinario o multidisciplinario. Y así fue como... Y hay un puntito más. Buscaba gente y convocaba gente. Bueno, busco artistas de distintas disciplinas. Y bueno, en la primera reunión éramos como 12, 15 en una mesa. Mucho gusto, cada uno presentándose. Y yo fui el último. Bueno, mucho gusto. Y llegó el momento y... Y digo, bueno, está la mesa en blanco, armemos todos, escribamos todos. Ah, bueno, Gaby, no, cuando tengas algo, llamame. Más o menos como que fue así en general, ¿no? Toda la gente esperaba una propuesta concreta y yo esperaba que todos armemos una propuesta concreta.
Bueno, de esas experiencias también se aprende, ¿no? Como, bueno, lo que uno espera, lo que el otro espera, un malentendido y como aparece todo esto.
Tal cual, y así fue como salió El Bosque. Entonces dije, bueno, ya que la gente espera que yo le proponga una cosa concreta, el cuadro siempre me gustó, El Jardín de las Delicias, es un tríptico para quien no lo conoce, que en donde El Bosco tiene tres tapas, en donde El Bosco retrató los pecados capitales del catolicismo, y nosotros llevamos a escena los que entendimos, o los que entendí, los que busqué e indagué, como para decir, bueno, vos, Ludmi, o cualquiera de los presentes puede encontrar otro tipo de pecados en la modernidad, lamentablemente. Los que en ese momento se me ocurrieron fueron los que ya dijiste, ¿no? La incomunicación, el tráfico de drogas, la contaminación ambiental, la opresión, la violencia en distintos de sus órdenes y el consumo excesivo. Y bueno, entonces, analogando el cuadro, que es un tríptico, la puesta en términos también de como del concepto del lenguaje visual está llevado también como un tríptico, o sea, hay tres escenas de un lado, tres escenas del otro, enfrente, y un pasillo en el medio, que ese pasillo en medio analogaría al cuadro central del Bosco.
Claro.
O sea que también hay una búsqueda de...
Esto es Edén, infierno, y en el medio, ¿cómo es?
El Edén es el de la derecha, la tierra es el del medio...
El de izquierda, ¿o no? Va, depende cómo lo...
Claro, bueno, si lo miramos de frente... A ver,
de la izquierda. Va, acá lo tengo adelante, ¿eh? Está.
Bueno, si vos mirás a tu derecha...
Va, algo me dice que lo más oscuro es el infierno.
Exacto,
pero...
claro.
Ok.
El del medio es la Tierra.
Ahí va.
El planeta Tierra, digamos. Claro. Cuando, y ahí empieza a haber un poco de pudredumbre y se empieza a pudrir un poco, que si ves, hay carne, hay gente que se muerde, hay manzanas, o hay más que manzanas, hay fruta roja.
Está para ver con un buen zoom y con tiempo y paciencia, ¿no? Esto está en el Museo del Prado, ahí estaba leyendo, así que bueno, si tienen la oportunidad vayan, pero mientras tanto busquen una buena foto en HD y le hacen zoom y se cuelgan ahí un rato. Pueden hacerlo mientras escuchan esta entrevista mismo.
Totalmente.
Así se van inspirando. Bien, pasando un poco a lo que, porque tengo muchas dudas, ¿viste? Quiero preguntar muchas cosas. Y vos recién hablabas de que hiciste una convocatoria, ¿no? Y que dijiste, bueno, yo quiero hacer esto, y empezaste a llamar gente. Entonces, me pregunto, Ludmi, ella está sonriendo para una foto que la saca Nico por acá, que está con la cámara, si todos estos artistas que forman parte de la instalación performática El Bosque habían participado antes de otros proyectos de arte y convicción, o ya conocían la compañía, o si suelen, bueno, esto, si abrieron la convocatoria para el impulso de este nuevo proyecto. Bueno, ¿cómo se manejaban en este sentido, no? ¿Vos estás desde que nació El Bosque?
No.
No.
No. El Bosque tiene una primer temporada con otros artistas y en esta renovación de temporada, a mí en realidad me convoca una amiga y yo nunca había hecho una obra de este tipo. La verdad es que no, siempre trabajé con obra de texto.
O sea, tu área es el teatro.
Es el teatro. Pero desde otro lugar.
Claro.
Nunca había trabajado ni algo performático, ni algo de expresión corporal, ni nada relacionado a esto. Y fue un gran hallazgo de decir como, bueno, hay algo en mí, tengo las herramientas que quizás estoy desarrollando nuevas en esta obra. Y es un mundo totalmente diferente que llama mucho la atención. Y es un lenguaje totalmente distinto, me parece, que está bueno también explorarlo y que tampoco es tan común, digo, hoy está un poco más de moda esto de lo performático, pero tiene un carácter instalativo muy interesante que me parece que hay que desarrollar más y explorar, y esta obra permite como engamar todas las áreas del arte, creo. Hay algo de lo plástico que se ve muy claramente, lo sonoro, hay una música que te lleva y te permite como cambiar.
Sí, esto que te guía como el viaje, ¿no?
Te guía el viaje, y más allá de que no tiene texto, podemos decir, creo, que la música es como el subtexto de toda la obra. Y cómo va cambiando la misma escena en función de cada musicalidad, vamos a decir. Y es
esto
muy interesante.
Me interesa como contar esta dinámica de que nosotros mencionamos antes que eran 6 escenas en simultáneo. No es que si vos te colgás viendo una, te perdés la otra. Las escenas terminan y vuelven a empezar en loop durante 6 veces. Cosa de que si vos tenés ganas de ver una vez cada una, como elegí yo, les cuento. Pero vos podés elegir otra cosa. Por ejemplo, quedarte 3 veces mirando la misma y perderte alguna otra, o mirar mitad y mitad, ir dándote vuelta, o sea, siempre mirando una le vas a estar dando la espalda a otra, entonces de repente te puede llegar a interesar esto, ¿no? Como de darte vuelta y ver, ir viendo las dos cosas, vos elegís el camino, como dijimos antes, y claro, esta repetición, 6 veces hacer cada una de las escenas en simultáneo, y cómo va cambiando la música, creo que es como lo más interesante, de cómo se van transformando cada una de las escenas, es como muy... muy rico eso.
Bueno, qué bueno, Serena, que lo menciones y sobre todo que hayas ido a ver la obra. Está bien, forma parte de tu trabajo, ¿no? Pero no me meto en eso, sino que voy ahora, aparte de como cronista o como crítica, como espectadora. Sí. Porque hay algo que también me parece escuchar de tu devolución, y que es hacia dónde, y que me da pie para comentarle a los oyentes que hay 6 músicas, y eso también es un detalle recontra importante, y como dijo Ludmi, que lo del subtexto, que me parece re piola también, como para entenderlo, y que creo, es ahí donde me detengo, donde creo que lo escuché también de tus palabras, que son se lupean, pero a la vez son, al ser 6 músicas distintas, porque le pedí al compositor que haga una música para cada escena, una música para opresión, mira, una música para contaminación, por lo tanto son 6 temas. Ahora, claro, las interpretaciones no son las mismas, porque el texto cambia. O sea, claro, hay una música para incomunicación, pero después cuando la repiten con otra música. Por lo tanto, la intérprete hace otra interpretación, aunque sea el mismo guión de movimiento.
Sí, y lo mismo que el tema que fue, digamos, que fue compuesto para incomunicación, es el tema que también utiliza otro de los pecados. Incomunicación como pecado capital, ¿no? Le recordamos que estos son los pecados capitales que han hallado ustedes en la posmodernidad, que pueden ser otros, pero para este momento en la compañía fueron honestos, y claro, es como, bueno, la música que alguien pensó para el pecado de la incomunicación, ¿cómo musicaliza de repente el pecado de la
opresión?
Opresión, por ejemplo, ¿no?
No, en realidad, el compositor hizo una música para incomunicación, otra para opresión, que dura 10 minutos. El que tiene que hacer ese trabajo de transposición es el intérprete.
Exacto.
Porque lo debe mover, pero con otro estímulo sonoro. Y ahí está el bailongo, digamos, ¿no? O sea, porque se tiene que hacer cargo de decir, ¿y dónde estoy parada ahora?
Claro, claro.
Ahí está la maravilla de las intérpretes. Sí. La verdad que una delicia ver.
El intérprete y también el espectador, me parece. Porque hay como una cierta guía lumínica de hacia dónde, por dónde comenzar y hacia dónde se va moviendo y dónde terminar. Pero es verdad, es como decís vos, en algún punto vos podés decidir. Y esa decisión que toma el espectador de a qué prestarle atención, qué escuchar, cómo dejarse de interpelar por estas escenas o por lo que está escuchando o viendo en todos los aspectos, creo que genera cierta incomodidad.
Sí, depende del espectador, digo, está bueno eso, porque capaz nunca, hay gente que nunca fue a ver eso, de hecho ahora les voy a preguntar, pero sí, y pensaba también como la ubicación, la ubicación con respecto a, no sé, cuando vamos a ver una obra, a veces decimos, uy, qué mal lugar que me tocó, che, qué buena ubicación, justo en el centro, hacia arriba, veo todo bien, y de repente poder elegir, ir viendo lo mismo desde diferentes ángulos, o sea, yo hubo momentos en donde me senté en el piso, descansé, hubo otros momentos donde me fui trasladando, tenés a los intérpretes muy cerca y estás como, bueno, ahí, casi adentro. Y esto, digo, es simbólico, pero también es real, esto de que formamos parte como espectadores de la obra y la completamos, ¿no? Este sentido de la instalación performática.
Y que no estamos acostumbrados a la libertad. Entonces estás dentro de un sistema que está hablando de los sistemas justamente opresores o consumistas o lo que sea, y te estamos dando la posibilidad de elegir y de tomar tu propio camino, y eso genera como esto, la incomodidad, ¿no? De, bueno, no saber dónde ir o sentirse oprimido o parte de un sistema cuando en realidad no, y hay como una cosa ahí extraña que resuelve el espectador, no lo resolvemos nosotros.
Sí, esto es muy cierto. ¿Qué le dirían a un espectador que fue siempre a ver teatro convencional, no? Teatro en un teatro a la italiana, en una butaca, que se sacó el chocolatito y que se abrió un caramelo de miel haciendo ruido con el paquete. ¿Qué le dirían a ese espectador antes de ir a ver El Bosque? Qué complicado, ¿no?
Querido, claro, el que suele ir al teatro tradicional... acá no se trata de vender, y de verdad lo digo, no es la intención en este momento, así en frío, no se trata de convencer a nadie, porque no se me ocurriría. Tiene que ir porque es una experiencia vivencial. Al hacer una propuesta de este tipo, no digo que sea una propuesta distinta, ni novedosa, ni súper innovadora, uh-huh, eso que lo juzgue el público, pero para juzgar tiene que ir. A partir de que vaya es que va a tener un elemento de crítica. Lo que sí, entiendo que no es algo que se vea comúnmente. Yo hace tiempo que voy y, bueno, he visto cosas, y las hay, por suerte, de este tipo, uh-huh, pero eso es un género que, bueno, que no tiene demasiado trascendencia o demasiado vuelo en el ámbito. Y aparte, nosotros somos una compañía autogestiva, entonces tampoco hay... es un montaje muy grande, son 6 escenas, es mucho operatoria, mucha logística requiere, y no lo realmente en el ambiente under no lo he visto mucho. Entonces la invitación es que bueno, que pruebe si tiene ganas de ir a ver algo distinto. Exacto. Que no se ve. Invito a que me inviten a mí, que llamen acá y digan, che, anda Gaby, mira, algo parecido a esto que estoy escuchando lo vas a ver en tal obra. Joya, gracias, porque sí, me interesa nutrirme de otro.
Sí, sí.
Yo voy a contestar con una especie de metáfora que no sé si se va a entender, pero espero que sí. Para mí la diferencia entre el teatro convencional y esto es que, no sé si está bueno lo que voy a decir, pero en el teatro convencional vos estás cuidado, ¿no? Sí. Digo, yo me posiciono en Calle Corrientes y 9 de Julio y tengo un montón de teatros. Está bien, desde el punto de vista comercial, pero que están basados en un teatro más clásico. Uh-huh. Y adentro del teatro yo estoy cuidado, digo, sí, tengo cierta convención, cierto lugar como espectador, cierto lugar al espacio escénico. Uh-huh. Pero después, esta obra está como...
Te pone en jaque.
Te pone en jaque y es como estar en 9 de Julio y Corrientes sin entrar al teatro, ¿no? Claro. Tenés todas las opciones para entrar, pero es como si estuvieses expectando ese quilombo que es, sí, Calle Corrientes y 9 de Julio, donde tenés un mundo que se combina de distintas nacionalidades, de distintos mundos, sí, y estar ahí parado todo y viendo todo eso a disposición. Uh-huh. En sus diferentes matices, sus diferentes estatus sociales, velocidades. Creo que es una sensación más parecida a, sí, eso, y que es una sensación que todos conocemos, sí, o todos los que consumimos teatro, por lo menos, o transitamos por alguna, uh-huh, calle de este tipo,
sí, sí,
y que es más parecida a ese mundo callejero, que también es una instalación, ¿no? Es un sistema instalativo, más que el adentro de un lugar que también está sistematizado, pero bajo otros códigos.
Tal cual. Bueno, me encantó, me parece genial la respuesta de ambos, me parece buenísimo. Bueno, ya no hay más nada que decir. Anda a ver El Bosque, instalación performática, espacio de arte La Fábrica, ubicado en la calle Acevedo al 768 en el barrio Villa Crespo, los sábados a las 20:30 horas. Y vos mencionabas que el que conozca una obra parecida pueda mandarnos un mensaje al 11 31 26 0887 o a nuestro Instagram, @picaretiqueta. Y ahí fue donde ayer hicimos una consigna, ¿no? Con motivo del feriado nacional, le preguntamos a la gente qué había hecho en su feriado, qué le parece el mejor plan para hacer un día feriado, ¿no? ¿Cuál es el mejor plan para hacer un feriado? Mucha gente nos respondió porque ningunos boludos sabían que estaban participando por un sorteo de entradas para ir a ver El Bosque, para ir al teatro, y dijeron, ay, para mí el mejor plan es ir al teatro. Chuparon un poco las medias, pero no pasa nada, los perdonamos, y tenemos un ganador. Así que queremos saludarlo y aplaudirlo fuerte al aire, al ganador, colo.qui, coloqui, aplauso para vos.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Bienvenido, Colo.
Bienvenido, tal cual. Bienvenido a esta instalación performática que la vas a disfrutar un montón. Así que nada, ya le haremos llegar, le pediremos sus datos. Ajá. Así los tienen en la boletería y puede ir a ver esta obra hermosa este sábado a las 20:30 horas. Muchísimas gracias a todos ustedes, a ustedes dos, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Un gusto.
Gracias por invitarnos.
Sí, un placer, un placer.
Nos vemos el sábado,
entonces. Gracias por la calidez. Dale.
Nos vemos el sábado en la fábrica.
Un placer.
Y vos quédate del otro lado porque hasta las 12 de la noche estamos aquí en Pica la Etiqueta.